Buenas tardes, señores, señoras, no alcohólicos, compañeros alcohólicos, mi nombre es Javier y yo soy alcohólico. Un placer para mí estar aquí, increíble, ¿no? Y tengo como una anécdota, hace 5 años en San Antonio, en el evento principal, en el estadio, un compañero mexicano que tenía 10 años en ese momento fue uno de los oradores, hablaba un inglés perfecto. Y yo sentado ahí decía, uy, qué bueno, ¿no? Que alguien esté allí, hispano, bacano eso. Y qué bueno que me tocara a mí algún día. Y aquí estoy, no en el estadio, pero con los alcohólicos anónimos, ¿no? Y me siento bien. Así que el tema que me correspondió dice, una nueva libertad, una nueva felicidad. Y me puse a investigar y a estudiar. Pero no, se me olvidó todo. Se me olvidó. Y hablando con mi padrino me dice, no, eso es sencillo, nada más habla de ti. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. O sea que yo soy el mayor de 3 hermanos. Me crié en una familia feliz, en una familia bien, tranquila. Y como era el mayor, o soy el mayor de los 3 hermanos, mi madre me decía que yo era el ejemplo para todos, para ellos dos. Y así inicié mi vida. Muy bien todo. Algo maravilloso. Y así me desarrollé, bueno, en la escuela, hacía lo que me tenía que hacer. En cualquier momento de la vida, mi madre, a los 10 años, mi madre por motivos económicos y para una mejor oportunidad de nosotros, le tocó o emigró a los Estados Unidos. Y para mí ese fue el punto clave de mi vida, ¿no? Porque de un momento a otro quedo solo, al cuidado de mi abuela. Pero mi madre era lo más importante, ¿no? Mi padre no estaba. Así que me encontré de un día para otro, me levanté y ya no estaba esa protección que yo sentía por mi madre. Y era un niño tranquilo, extrovertido, no era tímido. Y a partir de ese momento en adelante mi vida cambió y me volví una persona insegura, un niño inseguro, era un niño, tenía 10 años, introvertido, no tenía muchos amigos y empezó a crear en mí un resentimiento contra todo, contra mis hermanos, mi abuela y especialmente contra mi madre. Pero mi vida continuó, seguí siguiendo mi vida normal. Me gustó el deporte, lo hacía, practicaba, el fútbol. Pero había algo en mí que siempre me hacía sentir una persona infeliz. Y yo no sabía qué era, pero no podía comportarme como los demás. En clase el profesor preguntaba algo y aún sabiendo yo la respuesta no la daba porque no había seguridad en mí. Y eso me frustraba. Pasaron los años y a los 16 años hice contacto con el alcohol por primera vez. Y eso para mí fue la maravilla. Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí en ese momento. Porque cuando yo hice contacto con el alcohol, mi vida se cambió y el mundo se abrió y dejé de ser un niño tímido y dejé de ser una persona infeliz e encontré la felicidad. Me tomaba mis primeros tragos, pude conseguir mi primera novia. Salía con ella de baile, no me daba pena bailar, pero sí tenía que tomarme mis tragos primero. En la escuela me empezó a ir mejor, empecé a tener más amigos. Entonces encontré que el alcohol en ese momento era lo mejor que me pudo haber pasado, pero me metí muy de lleno dentro del alcohol y esa felicidad no me duró sino 2 años. O sea, era una felicidad ficticia porque empecé a tener lagunas mentales. Empezaron a decirme que yo hice tal y tal otra cosa tal día. Empecé a hacer cosas que antes no lo hacía y volví a encontrar otra vez a tener miedo. Volví a sentirme inseguro y volví otra vez a refugiarme dentro de mí, pero ya en el alcohol. Así que a los 18 años tuve que hacer la primera fuga geográfica porque regresó mi madre. Y cuando regresó mi madre, pues todos los resentimientos que yo traía salieron a flote. Y cada vez que me emborrachaba, pues ella era a la persona con la que yo me desquitaba y la trataba mal. Llegamos a tener muchos problemas. Llegué a intentar una vez empujarla para que se matara porque me caía muy mal, porque me había abandonado, me había dejado solo. Y esa era la persona que yo necesitaba y por ella era que yo bebía. Entonces la situación se puso tan complicada que cuando era un ejemplo para la familia, para mis hermanos, me mandaron a hacer mi primera fuga geográfica. Y en el camino para donde iba, sabía ya que tenía problemas con el alcohol, empecé a tratar de empezar mi vida desde cero. Ya sabía que tenía problemas, ya sabía que, no sabía que era una enfermedad, pero sí sabía que era por el alcohol y más que todo por mis amigos, que ellos eran los que me inducían a beber, decía yo, ¿no? En esa nueva vida que empecé desde cero nuevamente, no duró sino 6 meses, volví a tener contacto con el alcohol y volvieron a pasarme las mismas cosas. Volví a sentirme otra vez triste, no encontraba alegría sino cuando estaba tomando en ese momento, porque como que se me olvidaba todo. Pero al otro día, al día siguiente, 2 días después, porque me duraba mucho el guayao, me sentía muy mal, porque hacía cosas que me deshonraba yo a mí mismo. Vivía en una isla muy pequeñita en Colombia, en San Andrés, y ahí en aquella época todo, yo lo que hiciera alguien, todo el mundo se daba cuenta, y yo era trabajaba de cajero en un banco, y al otro día, un lunes, un martes, me preguntaba a alguien, tú eras el que estaba ya tirado en la playa tal día, ¿verdad? Dice, no, yo no era. Y era yo. Y eso me hizo salir, esa fue mi segunda fuga geográfica y me vine para los Estados Unidos con otra ilusión, con otro deseo, con empezar desde cero nuevamente. Ya en los Estados Unidos duré 8 meses sin beber, en Los Ángeles. Volví a conseguir la gente que me gustaba beber con ellos, no me gustaba la gente que no bebiera, no me gustaba esa gente estaba en nada. Esa gente no me gustaba, entonces yo buscaba a la gente que bebiera y los encontré muy fácil, es muy sencillo, ¿no? Y así empecé a rodar por los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de casarme a los 24 años y esa era la gran oportunidad de mi vida para yo dejar de beber. Y efectivamente dejé de beber por 6 meses. Y volví y empecé. A los 2 años de estar casado vino mi primera hija. Era otro motivo para dejar de beber, pero tampoco. Y mi vida se volvió un fracaso, no tanto en lo material, porque yo seguía funcionando materialmente, pero en mi terreno espiritual, psicológico, mental, me sentía muy mal, porque empecé a desaparecerme de la casa 2, 3, 4 días. Ya mi hija empezó a crecer y a cuestionarme, a preguntarme dónde estuve, qué hizo. Entonces yo satisfacerla a ella, la llevaba al parque, pero la llevaba los lunes a las 9 de la mañana, donde no había niños, donde no había nadie para jugar. El sentimiento de culpa me hacía hacer esas cosas, ¿no? Y mi vida continuó, nació mi segunda hija, seguí bebiendo. En aquella época había que hacer un curso para ir al parto, para estar allí. Yo lo hice, o sea, mis intenciones eran esas. Mis intenciones siempre fueron positivas, pero nunca las lograba, ¿no? El día del nacimiento de mi hija estaba celebrando antes de que ella naciera. Me fui a beber, llegué borracho al hospital, no me dejaron entrar y bebí por 4 días. Cuando llegué, ya mi mujer estaba en casa con mi nueva hija y dije, esta vez sí dejo de beber. Mi alcoholismo se hizo peor, mi alcoholismo me llevó a que me metieran a la cárcel. Yo manejaba taxi amarillo en Manhattan, en New York, me accidenté 40 veces. No podía manejar a veces el carro. Después de 3 o 4 días de bebetoria me sentaba en mi carro a trabajar y no podía. Me tocaba parquear el carro a un lado porque temblaba. Lo único que me ponía bien era un trago de alcohol. Sin embargo, la vida continuó. Mi esposa me decía que yo tenía problemas, que fuera Alcohólicos Anónimos, pero ahí terminaba yo la conversación. Yo no soy alcohólico, yo puedo dejar de beber cuando yo quiera. Sin embargo, no fue de esa manera. Me tocó volver a hacer otra fuga geográfica para el estado de Georgia, que era donde creía yo que esta vez se lo iba a hacer. Ya esos amigos los iba a dejar por completo. Y en el estado de Georgia fue lo mismo. O sea que nunca lo logré. Me tocó tocar muchos fondos, no solamente una. Al último, mi familia no quería salir conmigo. los días especiales, las fechas especiales, y yo no entendía por qué. Hasta que una vez mi hija me dijo, es que ¿sabes por qué no vamos contigo? Porque cuando vamos todos la familia, tú eres el único que se queda en la fiesta y a nosotros nos toca venirnos solos, en otro carro. Porque lo que haces en las fiestas no nos parece bien y por eso no queremos salir contigo. Eso me hacía sentir muy mal a mí. Yo decía que era que no me querían, que esa gente, que yo mejor me merecía otra familia, porque ellos ya no me querían a mí. Sin embargo, seguí bebiendo, nunca puse atención a nada, pero mi infelicidad era total. Así fuera, donde yo me fuera de paseo, con toda mi familia, o sea, con todo lo que yo, lo que me rodeaba era para ser un hombre feliz, pero no lo era. Porque dos o tres días antes de irme de paseo, me desaparecía. Iban conmigo al paseo porque ya todo estaba hecho y porque ya se había pagado y porque había que ir. Y en el paseo era infeliz, estando en cualquier lugar. Para pasarlo bien, nunca lo logré. Sin embargo, cualquier momento de mi vida, después de haber bebido por 30 años, de que mis hijas hubieran crecido, de que se hicieran profesionales, de que yo me quedé solo con mi mujer en casa, me desaparecí un día por cuatro días. Y hubo un momento espectacular en mi vida. Ya sabía que tenía problemas, ya sabía que, no sabía que era una enfermedad, pero sabía que tenía que hacer algo. Fue así como después del cuarto día de estar bebiendo en el sitio donde me encontraba, hubo un momento espectacular en mi mente, que me paré y por primera vez en mi vida pude ver el mundo en el que estaba y me dio miedo. Y alcancé a pensar de que si me quedaba un segundo más en ese sitio, nunca más podría salir. Y salí corriendo. Eso fue una experiencia espiritual que me sucedió. Es algo que sucede instantáneamente y que lo tenía que agarrar ya. Porque si no lo hacía en ese momento, yo sabía por dentro de mí que nunca. Sabía que existía un grupo aquí en Atlanta, el Sororidad Latina, y para allá me fui. Y desde que yo crucé la puerta por primera vez, sentí un descanso espectacular en mi vida. ¡Wow! Yo no sabía qué era lo que pasaba ahí, pero me sentí bien, me sentí protegido. El compañero leyó la tercera tradición, levanté la mano, me declaré alcohólico y se subieron mis compañeros y empezaron a pasarme el mensaje. Pensé que yo era el único que sufría y que tenía tantos problemas en la vida y resulta que no. Que muchos tenían peores de los que yo tenía. Y desde ese momento me quedé dentro de Alcohólicos Anónimos, un 16 de julio del 2005. Y entonces viene la transformación, la que yo quería. Habiendo dejado de beber, seguía sintiéndome lo mismo, como que si estuviera bebiendo, resentido. Se me dijo, tienes que empezar a perdonarte. Traté de hacerlo, no podía. No encontraba cómo. Tienes que perdonar a los que... Perdonarte y las personas que hiciste daño, tienes que pedir perdón. Y la persona más indicada era mi madre, porque hubo un resentimiento grandísimo. Yo no aceptaba que ella ni siquiera me mirara o que me besara. Yo no la besaba, no la tocaba, nada. Traté de hacerlo una vez, no fui capaz. No me salió nada de mí. En cualquier momento, después de haber pasado 4 años dentro de Alcohólicos Anónimos, no era una persona feliz. Había dejado de beber. Eran felices los que estaban en casa, yo no. Intranquilo, inquieto. Y yo sabía que era el resentimiento que yo traía con mis hermanos y con mi madre. Y se dio espectacularmente porque estaba yo manejando. Yo intentaba solo cómo pedir perdón. Y en ese momento me salió del corazón y le digo a mi madre, perdóname por todo el daño que yo he causado. Y mi madre llorando me abrazó y me dijo, perdóname tú a mí. Y desde ese abrazo que me salió del corazón, empecé a ser una persona distinta. Empecé a volver a ser esa persona que era cuando tenía 10 años, cuando le pedí perdón a mis hermanos. Cuando ellos me dijeron que no había nada que perdonar, que los perdonara yo. Cuando empecé a sentirme bien y empecé a encontrar la felicidad de lo que habla el programa Alcohólicos Anónimos. La vida continúa, las cosas siguen. No es una maravilla, no soy perfecto. Yo, pues, pero empecé a botar todas esas cosas que me hacían sentir mal y resentimiento con los demás. Tuve la oportunidad de el 3 de junio me fui de paseo para mi país con toda mi familia. Antes lo hacía, pero me iba a descanso y llegaba más cansado. Y tuve la oportunidad de estar con todos. Ya no era yo solo el que había salido, ya había ido con 6. Ya fui con mis 2 hijas, mis 2 nietos. Eso sí los vi nacer. Eso sí estuve en el hospital. Y eso fue como empecé yo a sentirme mejor. Así fue como yo empecé a sanarme. Y aquellas cosas que hice, como que en retribución, empecé a verlas con mis hijas, con mis nietos. Pude disfrutar de estar en mi país sin tomarme un trago. Estuve las primeras 2 semanas sin ir a un grupo. Y un día cualquiera me desperté como triste, no sin ganas de beber, ¿no?, sino como que melancólico. Y dije, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Si estoy con lo mío, ¿qué pasa conmigo? Y lo que pasaba era que hace 2 semanas no iba al grupo. Y me fui para el grupo. Yo soy de Pereira. Yo tengo ese grupo, siempre he ido. Y fui al grupo, men, y me había tomado un café en un sitio que se llama Juan Valdés, que es exclusivo, exquisito, ¿entiendes? Llegué al grupo, me dieron un café del que los que dan dentro de Alcohólicos Anónimos, me tomé el primer sorbo y volví otra vez a decir, claro, si es que esto es lo mío, men. O sea que Alcohólicos Anónimos a mí me ha devuelto la felicidad. La vida ha continuado, he seguido teniendo situaciones, problemas, lo que sea. Pero sí es verdad. Empecé a reconstruir mi vida y ya veterano, porque yo llegué veterano a Alcohólicos Anónimos. Y he empezado a disfrutarlo. He empezado a sentirme bien. He empezado a disfrutar los mieles de Alcohólicos Anónimos, que son esos que he vivido con mi familia, con mis hijos, con mis nietos. Y por lo menos estar en un sitio y no beber. Voy, ya no me quedo hasta las 5 o 6 de la mañana, ni mucho menos. Ya peleo con mi mujer para que nos vamos temprano. Cambiaron los papeles. Pero eso me hace sentir bien, me hace sentir feliz. Y eso es lo que yo quería compartir, los compañeros. Yo les quiero agradecer a ustedes por Alcohólicos Anónimos. He estado empezando mi nueva vida, que ha sido lo mejor, a pesar de haber tenido 2 hijas maravillosas. La sensación que yo sentí al entrar a Alcohólicos Anónimos es incomparable. Es incomparable. Y aquí estamos. Y bienvenidos. Esta es mi ciudad ya. Ya no hago más fugas geográficas. Hace 22 años vivo aquí. Y bienvenidos a todos los compañeros. Y gracias por escucharme. Felices 24 horas.
Muchísimas gracias, Javier. Y ahora, por favor, presento a Jimmy de España.
Gracias. Buenos días o buenas tardes. Me llamo Jimmy y soy alcohólico. Ahora, con esta pinta, ¿qué hago aquí? Mira, que llevo más tiempo en España que en los Estados Unidos. Nací en los Estados Unidos y me marché a los 25 años. Llevo unos 40 años ya en España. Me emborraché en España, me entré en la comunidad ahí también y me divorcié ahí y volví a casarme. O sea que mi vida más bien está en España que aquí. Entonces, esto de hablar de la nueva, ¿qué es esto?, la nueva felicidad y la nueva libertad. Yo también estaba pensando como compañero Javier, ¿ahora qué hago aquí? Y de repente estaba en un grupo de ahí en España y hicimos las promesas. Y la primera promesa pone algo como, vamos a tener una nueva visión de la libertad y la felicidad. ¡Hombre! Hablamos de las promesas. Este sí a mí me gusta. Así me gusta. Bueno, hablando de mi pasado un poco, yo bebí demasiado. Yo estuve a punto de ser despedido de mi trabajo. Yo era profesor en la universidad, que ya había destruido mi coche. Estaba borracho a las 11 de la mañana y tuve un accidente. Mi esposa, muy sabia, puso una cláusula en el convenio de separación que yo no podía llevar a los niños en el coche. y realmente yo tenía un resentimiento contra ella durante mucho tiempo. Bueno, más sabio que yo. Gastar dinero. Yo, bueno, cobrando el día 1 del mes, yo había gastado todo el día 10 de mes. Yo no sé cómo pasé el resto del mes, pero joder, 20 días buscando dinero por aquí y por allá. Yo sé que llamé a mis padres muy a menudo en los Estados Unidos. He tenido muchos gastos, podría darme un poco de dinero, etc. Bueno, al final, bueno, voy a los grupos durante tiempo, no dejando de beber. Al final toqué fondo, curiosamente, el 24 de diciembre, la noche buena, cuando dejé de beber. Y entonces, lo curioso, había un grupo dos manzanas de mi casa. Imagínate, no tenía que hacer mucho traslado ni nada. Fui a grupos en inglés y en castellano. Tuve un padrino escocés que me dijo, mira, si tú vas a vivir aquí en España, mejor que vayas a los grupos de castellano. Y entonces había un grupo, como he dicho, dos manzanas de mi casa. Me dijo, bueno, los padrinos son muy sabios, al menos los míos sí. Y entonces me dijo, ellos van a ofrecerte un servicio y tú vas a decir sí. Vale, vale. Y dentro de nada, el servidor de café se fue, había unos cambios, entonces yo era el ayudante a limpiar la sala. No era el limpiador de la sala, el ayudante a limpiar la sala, imagínate. Vale, ay, pero tenemos que votar. Vamos a mano. No, tenemos que votar con papeles. Jóvenes, éramos, no sé, grupo pequeño, 10 o 15. Vamos, papeles, tenemos que leer. Sí, sí, sí. Yo, profesor, en la universidad, sudando sangre. Alguien va a decir, no, alguien va. Al final era 15 a favor, ninguno en contra. Mira. Ayudante a limpiarla. Ay, gracias. Ahora, lo curioso de eso, viviendo dos manzanas de la calle, yo solía llegar un minuto antes. O sea, no para no hablar con nadie. Ahora, con un servicio como este, de preparar la sala, etc., yo solía llegar como 15 minutos antes, preparar la sala, limpiar, hablar con la gente, etc. O sea que ese servicio, el primero de muchos servicios que a mí me gustaron. Ahí en España tenemos algo que se llama jornadas de reflexión, que realmente son fines de semana fuera en un lugar en donde los compañeros compartimos durante el viernes, el sábado, el domingo. Y yo fui a uno, empecé a estos, a mí me gustaron. Entonces voy dos o tres veces al año al Pamplona, o a Madrid, o a Sevilla, a pasar 48 horas con unos compañeros. A mí me gustaron. Entonces, con el padrino empecé a hacer los pasos, y algún veterano me dijo, ¿y las promesas? Yo dije, ¿qué promesas? Miren, aquí en esa página, después del noveno paso, explica las promesas, y yo las leí cada día. Entonces yo empecé como él, leía las promesas cada mañana, después de la oración de serenidad, la reflexión diaria, etc. Y entonces empecé a, muy bien, ¿cuándo voy a tener esas promesas? Yo primero pensaba, promesas, promesa de ser, tener más dinero, de tener una casa mejor, tener dos coches, de hacer viajes. No, esas promesas no. La promesa es, vas a tener serenidad, vas a tener, vas a no tener tanto miedo. A eso sí, así me gusta. Y entonces, empecé con hacer recuperación y reparación con mis padres. Ahora, lo curioso, mis padres vivían aquí en los Estados Unidos. Como profesor tenía muchas vacaciones, entonces empecé a pasar las vacaciones con ellos, una semana, dos semanas, solamente con ellos, o sea, no para hacer mis cosas. Lo curioso es que mis padres, en este momento ya estaba divorciado de mi primera esposa, Mis padres odiaban a mi esposa, mi ex esposa, y curiosamente ella a mis padres también, Entonces yo llegué a la casa de mis padres. Ellos empezaron a atacar a mi esposa. Ella era mala persona. Ella hizo esto. Y yo en el programa no tenía ganas de atacarla. Pero a la vez no tenía ganas de defenderla. Entonces estaba ahí y pasaba tiempo. Entonces volví a España y hablé con mi padrino enseguida y expliqué la situación. Y me dijo, claro, es que tú estás cambiando y tus padres no han cambiado. Ellos no estaban en el programa de Al-Anon ni nada de esto. Ellos van a seguir con su rollo y tú lo que tienes que hacer es cambiar tu actitud. Entonces, segundo año, llegué a mi casa, la casa de mis padres, empezaron a atacar a mi esposa, pero en vez de defenderla, yo simplemente hice, sí, tal vez, no lo sé, unos ruidos sociales. Y ellos dejaron de atacarla. El tercer año, nada, nada. O sea que aprendí a cambiar mi actitud, porque de cambiar a ellos, nada, nada, nada. Tengo tres hijos, entonces empecé con recuperación con ellos, mucho. Y con esto estoy muy agradecido. Tengo una buena relación con las tres. Ahora voy a saltar un poco. Llevo esta camisa hawaiana porque mi pequeña, la hija pequeña que tiene 32 años, ahora vive en Hawái. Entonces pensé, vengo aquí para la convención. Bueno, a ver, no. Si voy desde España a Hawái, después volver a Atlanta. Ah, claro. Entonces yo hice poco de noveno paso con ella. Hablé con ella, ella vive ahí. Yo entré en la comunidad en Hawái, en el año 80. Eso no significa que tengo 35 años de sobriedad, no. Porque volví a vivir. Pero yo me acuerdo, los 4 o 5 meses que pasé en la comunidad en Hawái, una maravilla. Y recuerdo, eso es lo curioso. Fui a la primera reunión, que era una reunión de principiantes. Fui en mi coche de 20 años. Y estaba aparcado en el sótano de una iglesia baptista. Y después de la reunión fui a mi coche a arrancarla. Y vino dos compañeros y me saludaron. Y me dijo, bueno, gracias por venir. Espero que vuelvas. Eso es después de 35 años. Yo veo este enseguida. O sea, el primer acto de amor que era increíble. Entonces, mire, yo debo algo a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Fui ahí, fui a 4 grupos en 6 días, hablé, participé, estoy muy contento con ellos. Ahora, mi hijo, número 2, vive aquí en Atlanta. Voy a verla mañana y pasar tiempo con él durante 2 o 3 días. Eso es gracias al programa. Y ahora, mi ex esposa, ¿qué? Mucho tiempo yo digo que no podría, es que no podía estar en la misma habitación con ella. Yo, y ella conmigo tampoco, O sea, éramos dos en esto. Pero poco a poco empezamos a saludarnos, porque ella vive en Barcelona también. Y ahora tenemos 2 nietas. Y entonces, la hija mayor que vive en Barcelona nos invita a cosas del final de curso o conciertos de Navidad en donde cantan las nietas. Tenemos que estar las 2, etc. Y ahora tenemos una buena, buena relación. Yo no digo que somos muy amigos ni nada de esto, pero al menos podemos aguantarnos. Y eso es gracias al programa. Gracias al programa. Sí. Ahora, mi recuperación. Estoy en el programa unos 6 o 7 años, haciendo servicio, viendo grupos. Y voy al dentista un día, al dentista para un chequeo, una limpieza. La dentista me mira, no dice nada, se va. Vuelve con sus ayudantes, que eran jóvenes todos. Ella empieza a escribir algo en un papel, pone en un sobre, váyase a su médico de cabecera enseguida, hoy, no tardes. Ah, vale. Yo fui ahí y ella me mandaba al hospital. Resulta que yo tenía un tumor de cáncer en la lengua. Yo soy exfumador. Yo llevaba un par de años sin fumar y resulta que tenía un tumor. Entonces empecé a compartir esto en los grupos y increíble, la gente que me acercaba para decirme, ay, yo también tengo cáncer, ay, yo también tenía cáncer, no pasa nada, no, tranquilo. Y ese es el trabajo de mi poder superior. Encontré un actor que iba a perder su laringe, bueno, su voz. Al día siguiente, ellos iban a operarle para quitar la voz por culpa de cáncer. ¡Jo! Estoy fuerte. Yo perdí un poco de mi lengua. Tenía cáncer, pero quitarlo. Bueno, estoy en casa recuperándome y oí una explosión fuerte. Voy al pasillo, humo, etcétera. Pues resulta que el piso al lado mío se cayó. Se cayó a la planta debajo. Había un problema con el piso. Vino el arquitecto de la ciudad y me dijo, usted tiene que marcharse ya, eso es muy peligroso. Jolines. O sea, cáncer de la lengua, tengo que abandonar mi piso. Y en aquel momento fui al piso más peor de mi vida. Era un piso de un bajos, sin luz directo. O sea, tenía ventana y con la ventana vi al lado del otro piso. Yo tenía que salir a la calle para ver el tiempo. Ay, bobo para agua, bobo para abrigo, etc. Deprimente total. Entonces, yo me dije, jóvenes, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Es que hago todo y tengo que hacer. Bueno, lo que tenía que hacer era ponerme en acción. Empecé a hablar con la gente otra vez, la gente, ay, yo también tengo un piso pequeño, yo comparto mi piso pequeño. Yo vivo en una habitación, yo comparto mi habitación, o sea, la gente, pero tú tranquilo, Y encontré un piso mejor, empecé a vivir mejor, conocí a mi segunda esposa y las cosas cambian. Lo que aprendí de esto es que yo tenía mi vida planeado. Con 6 o 7 años de sobriedad, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ta, 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 ta. Y mi vida, fue un giro completamente diferente. Ahora, cuando yo dejé de beber, yo viví en un piso pequeño, solo, y muy infeliz. Lo curioso, ahora mismo, en un piso pequeño, no solo, vivo con mi perro, y estoy muy, muy bien. Es curioso. O sea que mi vida no depende de las cosas materiales. Vivo de lo que está dentro de mí. ¿Va con tiempo o no? ¿Un poco más? Bueno, un par de cosas más. En mi cuarto paso, yo tenía un problema con una persona de la familia. Era el marido de la tieta, o sea, mi tío. Era un que me daba mucho miedo. No sé por qué, pero sí. Estaba en mi cuarto paso. Hace un par de años volví a los Estados Unidos con mi esposa española y su hija y fuimos a visitarles en Colorado, viven en una granja, y me encontré con este señor otra vez. Este señor estaba muriendo de cáncer. Estaba en los últimos meses. Yo estuve ahí y realmente yo hice un noveno paso con él, simplemente de ser una buena persona con él, de hablar con él, de sentarme, de escucharle, etc. Y cuando nos marchábamos, realmente me sentí muy afectado. Y este señor murió un par de meses después. Yo veo, este es gracias al programa. En este mismo viaje, Yo tengo dos pasaportes. Yo soy español y también norteamericano. Entonces, por alguna razón, perdí mi pasaporte americano en Nashville. Bueno, en alguna parte. Y entonces me di cuenta y empecé, ¿qué hago? Ah, ponerme en acción. Leí lo que tenía que hacer para cambiar el pasaporte, que es complicado y carísimo. Y yo no ando por aquí con mi documento de nacimiento ni nada de esto. Jóvenes, y fui ahí. Al final me encontré con un señor que del despacho de pasaportes me dijo, mire, si usted tiene pasaporte español, tranquilo, puedes... Ah, vale. Volví, hicimos un círculo, volvimos a Nashville, al mismo hotel, estamos firmando los papeles, y entró el abuelo de la familia, una familia de indios de la India. Y entonces el abuelo me ve y saca mi pasaporte. Estaba debajo de la cama. Holiness. Imagínate. Entonces mi esposa, que también es de la comunidad, dijo, tú tienes que ir al grupo esta noche. Yo no sé dónde está el grupo, es en Nashville. Ahí lo hacen por código postal. Y resulta que había un grupo al lado del hotel. Entonces, fui ahí al hotel para explicar esto. O sea que mi poder superior realmente está trabajando en mi vida. Para este viaje, y esto es para terminar, yo siempre he tenido problemas con el dinero de ahorrarlo. Yo no sé ahorrar dinero, francamente. Yo vivo de pensión y yo vivo de mes en mes. O sea, normalmente llego al final de mes con un poco en negro, un poco en rojo. Pero, vale, es así. Pero ese viaje, etcétera, etcétera, es un poco caro. ¿Qué hago? Ah, yo saqué una pensión privada hace tiempo para ahorrarme en la declaración de renta ahí en España. Y lo tenía todavía. Ah, puedo quitarme esto y pagar. Entonces, de repente, yo vi la posibilidad, o sea, problemas que antes me daban muchos problemas, ahora veo la solución. Seguía con problemas con el dinero, y en los grupos, yo soy el modelo de un compañero perfecto, yo estoy escuchando, pero yo tengo la cara de escuchar, pero mientras en mi cabeza está chu, 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 chu. ¿Cómo puedo ahorrar dinero? Ah, claro. Si lo haces eso, se hace que cortar los gastos, tú puedes ahorrar dinero. Entonces, esto de la... ¿Cuál es la frase que a mí me gusta más? Instintivamente sabremos hacernos cargo de situaciones complicadas. Eso sí, que ahora yo no digo que siempre tengo la solución a mis problemas, pero si no bebo y comparto mis problemas, yo veo que normalmente hay una solución, y es una solución aguantable. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí y de hablar con todos vosotros. Gracias.
Muchas gracias, Jimmy, de España. Ahora les presento a Paco G. de California.
Sí, eres tú.
Muchas gracias. Sí. Pues buenas tardes. Sí, son tardes. Ando un poquito con el tiempo, ¿verdad? Pero buenas tardes, bienvenidos. Y yo escuché esto en Monterrey, ¿no? Bienvenidos convencionistas, ¿no? Me tocó estar en Monterrey hace poquito. Mi nombre es Francisco. Soy miembro de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Para mi familia, pues desde niño me dicen Paco, y yo considero a todos y cada uno de ustedes mi familia. Así es de que, pues bienvenidos, y aquí estoy, ¿verdad? Las promesas de Alcohólicos Anónimos se están cumpliendo, caray, ¿verdad? Yo he sido una persona muy afortunada, pero antes de continuar, quiero hacer énfasis en esto. Muchas gracias, sobre todo a Dios, ¿verdad? Y aquellos compañeros que cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, abrieron su corazón y me dijeron, si te puedes ahorrar de 15 a 20 años de sufrimiento, sí, y me regalaron sus experiencias. Entonces soy una persona muy afortunada, ¿verdad? Llegué temprano a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y pues muy parecido a lo que decían mis antecesores, ¿no? Cómo ha sido Mi despertar espiritual ha sido gradualmente, no ha sido como el de Bill, por las características mías, ¿verdad? Pero sí, me ha ido bien. Llego en el sur de California, porque mis primeras borracheras fueron en la Ciudad de México. Ahí fue donde tomé yo de una botella de Bucana y una de Presidente. Tenía escasos 13 años yo de edad. En ese tiempo mi tío José, bueno, mi tío ya descansa en paz, ¿verdad? Él tomaba Bucana y mi otro tío tomaba Presidente. Y yo iba y compraba esas botellas. Entonces las pusieron después de la borrachera detrás de un televisor Admiral. Me acuerdo perfectamente de esa primera vez que hice contacto con el alcohol, ¿verdad? Y empecé a tomar, ¿no? De las dos botellas para bajarle a las botellas lo mismo. Y pues no sentía absolutamente nada, ningún efecto. Dije, es con Coca-Cola. Valían las Coca-Colas, creo, la chiquita 35 centavos y la mediana 45 centavos. Anduve buscando debajo del ropero, debajo de la cama, completé el costo de la soda, porque yo estaba de arrimado ahí con ellos, ¿verdad? Yo soy orgullosamente de Durango, ¿verdad? De la tierra de Doroteo, de allá soy yo. Tenemos una casita en Monterrey, donde también ahí hay un grupo, también ahí son bienvenidos, ¿no? Pero soy originario de Durango. Y empecé a mezclar la Coca-Cola con el... y no sentía nada. No sentía nada. Tenía el libro de inglés Objetivo Moderno, ya estaba en primero de secundaria, y de repente se me empezó a caer. Me puse hasta el tronco. Yo no pude tener el privilegio que han tenido muchos de ustedes. Yo tuve palincestos desde la primer borrachera, cabrón. Desde la primer borrachera no supe qué pasó. Entonces, venirles y contarles yo a ustedes que me pude meter a una cantina, que pude hacer esto, que nada, nada. Yo era el que lloraba, el que cantaba, el que se quedaba hasta el tronco. Desde los 12, 13 años, de los 13 años que hice contacto con el alcohol. Entonces, me estaba acordando ahorita que decía, mi jefe me decía, me encanta a mí Durango, ¿saben por qué? Porque nos hablamos de usted, cabrón. Para mí esa palabra, claro que te sales de Durango y te vas a la Ciudad de México y allá te causa problemas, háblale de usted a la gente, ¿no? ¿Verdad? Porque es otro ambiente, ¿no? Pero me decía mi papá, me decía, usted, yo soy el mayor, de un segundo o tercer matrimonio, no sé cuánto, ¿verdad? Pero desde el segundo, sí, de mi jefe. Y decía, usted es el mayor y me echó la responsabilidad de mis hermanos. Y usted esto, y usted lo otro, y usted lo otro. No me dejó ser niño, cabrón. No me dejó vivir. Tuve que tomar la responsabilidad de mis hermanos. Y así fue. Gracias a este país que llego aquí pude hacerlo, ¿no? Pero mis problemas con el alcohol, yo buscaba mil maneras porque yo no podía creer lo que me sucedía a mí. Yo no podía ver que yo era el que hacía todo ese tipo de situaciones. Buscaba aquí, buscaba allá. En ese tiempo me hincaba en un televisor cuando salía un predicador ahí de alguna religión diciendo, agarre o toque aquí o tóquese acá y se va a sanar. Y ahí ando, ¿no? Ahí ando. No podía. Cada vez era peor. Para mí estar aquí con ustedes, pues, y nosotros todos, ¿no? 80 años que tiene Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? 80 años cuando... ¿Qué son 80 años? ¿Cuántos de nuestros antecesores, de nuestras familias, abuelos, tatarabuelos, generaciones de atrás han muerto, han sufrido esta enfermedad del alcoholismo? Nosotros somos afortunados, ¿no? Entonces me mandan a mí, me mandan a un programa después de arrestarme bajo la influencia del alcohol, a un programa de alcoholismo donde me pasaron todas las películas, las historias de lo que hace el borracho activo cuando tiene su coche, cuando tiene chamba, cuando trae, ¿verdad? Que tiene con qué moverse. No, me entró un miedo de la madre. Mirar esos accidentes. Yo vengo, es un pueblo en Durango, ¿no? De donde yo soy. Yo no sabía todas esas consecuencias que sucedían a través de estar manejando y pedazos de cabeza por ahí, un brazo por allá, meterse a las cantinas y todo ese. No, me entró un miedo tremendo. Me entró un miedo terrible. ¿Pero qué sucedió? En ese tiempo nosotros los que llegamos a California, yo no sé si haya de los que llegaron conmigo, Nosotros no teníamos primas, hermanas. Nuestras familias estaban allá. Casi la mayoría de nosotros éramos pura raza. Vivíamos muchos en los departamentos solos. Y teníamos los refrigeradores llenos de cerveza. No había soda, no había agua, no. Para poder caminar ahí teníamos que brincarnos así unos a otros. Así crecí yo, así fue. No, esa fue la manera en que llego yo a un programa de alcoholismo. Me graduó, ¿verdad? Después de que vi todo eso. Pero a los 2-3 meses se me olvidó. Se me olvidó el miedo otra vez. Se me olvidó que tenía unos hermanitos que necesitaban mi apoyo económico. Se me olvidó que tenía mi padre, las necesidades que habían. Todo se me olvidó. A tomar y a tomar. Afortunadamente, ¿verdad? Llego a Alcohólicos Anónimos. Y ahí es donde sentí con aquellos hombres que a pesar de que tenían 35 años de alcoholismo, 30 años de alcoholismo, y yo apenas estaba iniciando, sentí esa, me identifiqué con aquellos problemas, ¿verdad? Así es de que me di cuenta yo de que tenía esta percepción hasta hace unos 5 minutos, ¿no? Dios es muy grande, ¿verdad? Es muy generoso conmigo, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque lo que hago hoy en Alcohólicos Anónimos lo hago de buena voluntad y generosamente. Y cuando uno actúa de esa manera, decía el costo de los gastos que hacemos, ¿no? Pero cuando uno hace las cosas de buena voluntad y generosamente, Dios nos da al 100 por 1. Pero acuérdense, buena voluntad y generosamente. Él se encarga, ¿verdad? Entonces, yo no sabía, ¿verdad?, que tenía esta participación. Me hubiera gustado hacer unas citas como las que hizo mi compañero, puede ser del Transmítelo, del Lenguaje del Corazón, apoyarme ahí, ¿no?, respecto a esto. Pero bueno, así es, ¿no? Me siento afortunado en compartirles esto. El tema es una nueva libertad, ¿verdad? Claro que antes de llegar yo a Alcohólicos Anónimos tuvieron pasar esos acontecimientos de los cuales les compartía, ¿verdad? Me doy cuenta también, ¿verdad?, que el alcoholismo nada más es un síntoma, que mis problemas eran otros, ¿verdad?, otros problemas más profundos. Entonces, yo digo así, gracias a que Alcohólicos Anónimos fue el pase para que yo viniera aquí con ustedes, ¿verdad? Y me doy cuenta después, como decían mis compañeros, ya no bebo. Pero ¿por qué siento esa tristeza? ¿Por qué siento ese coraje? ¿Por qué esas emociones? Porque las emociones. Me doy cuenta que mi problema va más profundo allá, lo que es el alcoholismo. Empiezo a darme cuenta, ¿verdad?, de que tengo que trabajar mis emociones. Soy una persona muy afortunada. Tengo la misma esposa que tengo por 35 años. Tengo 3 varoncitos. Que no me han visto tomar, ¿verdad? 3 hombres, todos tienen buen trabajo, son profesionales. Y lo compartí hace rato porque las reuniones de nosotros empiezan desde antes de que salimos de nuestras casas. Y lo compartí hace rato en la línea cuando fui a recoger mi gafete con un compañero de por aquí de Florida. Y le decía, si estos muchachos son lo que son, es por toda esta gente que está aquí alrededor de mí, todos ustedes. Entonces, Dios se ha manifestado grandemente en cada uno de los Alcohólicos Anónimos para que yo haya dejado de beber, para que yo tenga esa libertad del alcoholismo que estaba atado, que no sabía cómo, ¿verdad? Pero a través, cabrón, de venir a escucharlos a ustedes, de llegar a mi grupo, de sentarme y estar atento, escuchando, poder escuchar el lenguaje del corazón de mis compañeros, es como he podido lograrme mantener yo sin beber, ¿verdad? Y como consecuencia, pues están esos muchachos, están esa mujer, ¿verdad? Yo a veces digo, bueno, soy uno de los afortunados que no me abandonó. Ahí está la mismita mujer cuando tomaba, cuando estuve borracho seco, y ahora que estoy, pues viviendo sobrio. Viviendo una sobriedad, gracias a todos ustedes. Y quiero hacer énfasis en esto. La importancia de ir a mi grupo. La importancia de sentarme. La importancia de escuchar. La importancia de hablar con el nuevo, cabrón. Es importantísimo cuando llega un nuevo, arroparlo y decirle, cabrón, queremos que usted tenga lo que nosotros hemos encontrado. Les estoy diciendo esto porque les mencionaba, cuando damos generosamente, se nos va a regresar al 100 por 1. Sabemos bien que lo que encontró Bill con Evie aquel día que fue a su cocina, lo que le quedó, lo que le compartió, pero sobre todo lo que le quedó impregnado del semblante de Bill, ¿verdad? Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Hacer lo mismo que hizo Carlos Gustavo Jan con Ronaldo, o lo que hizo Silwork con Bill. Eso es lo que nosotros necesitamos con los nuevos, para poder nosotros mantenerlo, ¿verdad? Y son cosas que me han sucedido, ¿verdad? Poco a poco, no ha sido fácil. Esta esposa que les digo, yo a veces digo, claro, que la comparación es, pues a lo mejor no debería ser, pero así lo siento. Una mujer que se ha quedado, una mujer que sufrió mi alcoholismo, una mujer que sufrió también mis borracheras secas, yo creo más borracheras secas que activo, ¿verdad? Donde muchos de nosotros, yo creo, nos podemos identificar cuando nos dicen juntas y juntas y no juntas nada. ¿Eh? Mejor te deberías ir a beber. Digo, es triste, ¿no? Pero esta mujer ahí se ha mantenido. Ahí se ha mantenido, ha estado al pie del cañón. Y yo digo la comparación que digo. Me tocó una mujer como Ana. Me tocó una mujer como Lois. Ahí está. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si fueron las oraciones de mi madre, ¿verdad? Porque me acuerdo que cuando me decían después que mi madre salía al corralito ahí de la casa donde vivíamos, en Durango, y aventaba las bendiciones para allá y para allá, para los cuatro puntos cardenales, porque no sabía para dónde estaba California. Fueron las oraciones de mi madre que escuchó mi poder superior, que es Dios, ¿verdad? Porque me he dado cuenta también que desde antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, Dios está haciendo el trabajo. Y si estamos aquí, estamos por la voluntad de Él. Él nos tenía ya preparados una silla para nosotros aquí. Entonces, ser parte de esta comunidad de Alcohólicos Anónimos, haberme liberado del alcoholismo, no está fácil. No está fácil, ¿verdad? ¿Cuánta gente ahorita, en este momento, anda tropezando, como decía Werner Smith, tropezando alrededor de este edificio en la oscuridad, ¿verdad? Entonces, y fíjense la responsabilidad, cabrón, que tenemos nosotros, ¿verdad? En nuestras comunidades donde vivimos, en áreas remotas. Acabo de ver a unos compañeros que vienen de Alaska. El alcoholismo que hay con tanta gente que viene de Sudamérica o de todo el mundo que va a la pesca, y cómo se ponen, el alcoholismo, cómo está golpeándolos, que no pueden regresarse. Lo mismo pasa en todos los files del norte de California. Dormidos en los surcos, se queda la gente, no tiene lana ni para regresarse, ni para atrás ni para adelante, ir a dormir en los surcos. Entonces, nosotros ya que estamos aquí tenemos esa gran responsabilidad, ¿verdad? Y pues, disfrutando. En mi grupo base, donde es el grupo Recuperación, es uno de los grupos más antiguos del condado de Orange. Tengo ahorita como unos 8 años que me fui a un grupo que se llama 11 de enero. Ese es mi grupo base ahorita. En ese grupo de 11 de enero, yo me senté en la pura esquina, agarré, dije, esta es mi silla. Y miren, ese grupo está impregnado del espíritu de servir. Han salido muchos servidores en ese grupo. Y en ese grupo, ahí cambió mi mentalidad. Yo dije, yo cuando me pensione, voy a agarrar un maletín que tengo por ahí arrumbado y me voy a ir a los servicios. Me voy a entrar al servicio general. Me voy a ir al distrito. Pero Dios tenía otros planes. No sé, me vino el pensamiento, ¿qué garantía tienes tú de vivir mañana? ¿Qué garantía tienes de vivir un mes? ¿Por qué no empiezas ahora? Y fue lo que sucedió hace 7 u 8 años. Y miren, después de estar yo en esa área, los que conocen esa área del sur de California, el condado de Orange, después de estar en las mismas calles todo el siempre, del trabajo al grupo y del grupo a la casa y ahí nada más, sentado en esa silla, en ese grupo donde abunda el espíritu de servir, Desde ahí esa silla me impulsó como un alterno al RCG y de ahí se abrió el mundo. Me ha tocado conocer las 15 áreas de mi región. He llegado hasta Hawái. Me falta Alaska, no he ido a Alaska, ¿verdad? Pero hemos estado, tener el privilegio de ir a la convención hace 5 años de San Antonio. Ustedes se acuerdan cómo estaba Monterrey. Se estaban inundando, se les estaban derramando las por donde quiera, una situación crítica. ¿Y nosotros qué pasó? Casi agarrábamos las nubes con las manos y nos dio una mojadita así no más leve. Yo ayer cuando me dijeron que cancelaron el lugar para meterlo para abajo, yo sé que no nos hace nada. Estamos protegidos por el manto protector de un poder superior que nos ama, cabrón, que somos sus consentidos. No pasa nada. Y me lo ha comprobado mucho en las asambleas. Vamos a Oregón, está nevando, está chispeando, se quita, sale el sol. Los que ahora, si ustedes estuvieron en México, en Monterrey, se pueden dar cuenta de lo que sucedió. Se pueden dar cuenta. Llegamos, yo llego y le hablo a los que venían atrás, le digo, ¿sabes qué? No traigas chamarra ni impermeable porque está haciendo un calorón. Y en la tarde se empezó a nublar. Le digo, no, mejor tráete un impermeable porque sabes que va a llover. Pero el poder superior nos dejó entrar al estadio. Nos dejó convivir. El día que estuvimos en el centro de convenciones, estuvo llueve y llueve y llueve todo el día, pero nosotros adentro. Se terminaron las asambleas, se terminó todo y nos fuimos a nuestro hotel sin llover. Había pronósticos. Hay el chipi-chipi que dicen el moja pendejos, ¿verdad? Porque no siente uno y anda bien empapado ya cuando acuerda, ¿no? Así le dicen a usted. Y el domingo en la mañana en el estadio, otra vez se despejó. No se despejó, pero no llovió nada. Quiso salir el sol, como diciendo, aquí estoy, aquí estoy. Entonces somos privilegiados, ¿verdad? Yo estoy muy contento, ¿verdad? Por conservar un trabajo de 30 años, por conservar mi misma esposa, mis hijos, ¿verdad? Los tres. Y la gran felicidad que traigo, quizás no se me nota, pero cabrón, tengo un hijo de 30 años que se fue al servicio a los 18, le faltaban unos días para que él tomara la decisión, pero vino el que se los lleva, el recluta, y le firmé yo como unos 3 días, no, llévatelo. Se fue, duró 4 años, donde trabajaba él, pues tenía contacto con muchos ingleses y alemanes, y me lo ponían bien cohete, se ponía hasta el tronco, me daba cuenta yo. Y ha seguido progresando la enfermedad porque, pues, un manzano no puede dar nueces, ¿verdad? No puede dar nueces. Entonces, ahorita tiene 14 días. Tiene 14 días que pidió la ayuda. Entonces ya reconoció, ya se dio cuenta de lo progresivo que es la enfermedad. Entonces, para mí, ¿verdad?, que no ha perdido su trabajo, que todavía está firme en su trabajo, que no ha perdido otras cosas que van a perderse si continúa viviendo. Entonces, si yo estoy aquí con ustedes, a veces que viajamos solos, vamos solos, y nos da, me entra cierta nostalgia, digo, ay, cabrón, pues nomás ando yo, ¿qué onda? No. Somos miles en todo el mundo que andamos en lo mismo. Entonces, todo eso que lo he hecho de buena voluntad, con generosidad, ahí Dios está manifestando en mi hijo. Tiene 30 años, es alcohólico, ya lo oí, yo no le dije, ya lo oí que se declaró alcohólico. Yo lo sé, pero ya sabemos nosotros que nosotros, y pasarle el mensaje a un familiar o a un hermano o a alguien, es muy difícil, casi no se puede, ¿verdad? Tiene que venir por otro lado, ¿verdad? Entonces, estar él ahí, tener un hermano que tiene también muchos años, ¿verdad?, sin beber, gracias a que conocí yo el programa y en Monterrey, por ahí mis compañeros se encargaron de pasarle el mensaje, también está sin beber. tener otro hermano, ¿verdad? También Cimeber tiene como 3-4 años. Él está en Querétaro. Trabajaba aquí y lo mandaron para allá, para Querétaro, con los mismos beneficios y todo. Todo eso es porque ustedes me dieron la bienvenida. Todo eso es porque dijeron, quédese que nosotros, los mejores días están por venir. Un día a la vez, un día a la vez, decían. Nada más por hoy. Todo eso es lo que ha sucedido. Entonces, me hubiera gustado hacer algunas citas, como les decía, del lenguaje del corazón, del transmítelo, o de el doctor Babi, los buenos veteranos, de nuestra literatura, ¿verdad? Simplemente de nuestra excelente herramienta de paso 12, la viña, ¿verdad? La necesitamos mucho esa herramienta. Podemos ver que nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos en la estructura de México, en la estructura de Estados Unidos y Canadá, se compone del 35 al 40% de mujeres. Pero ustedes pueden notar que la mayoría de ellas son anglosajonas. ¿Dónde están nuestras mujeres? ¿Verdad? Necesitamos la viña. Necesitamos esa herramienta que va a ir a llegar hasta la recámara de nuestras compañeras que están en este mundo o en este mar de alcoholismo. Ojalá, ¿verdad? Ustedes se hayan suscrito. Son 3 centavos diarios para poder obtener una revista que cuesta $12. $12. Ahora nos están dando la chance de que la adquiramos por 3 años. Que la adquiramos por 3 años por $33. Entonces, sabemos también esto, que muchos no nos gusta leer o no nos interesa la viña quizá. Pero acordémonos que dentro de las prisiones hay gente que no puede costearse una revista. Entonces podemos comprar una para regalársela. Les platico esto porque todo esto, esta revista, ¿verdad? Yo sé lo importante que es, como lo es el Grapevine. Y el Grapevine ha tenido problemas desde el principio, la viña pues también, pero nosotros vamos a llegar a ser automantenidos con nuestra revista. Porque es una herramienta excelente de paso 12 y es un milagro de Dios la revista. Es un milagro de Dios como lo es el milagro de Alcohólicos Anónimos. Acaba de venir alguien a las finanzas y dice, ¿cómo se pueden mantener ustedes con lo que contribuimos, con lo que hacemos? Porque pertenecemos a una cosa que nos la regaló Dios. Así es de que, compañeros, es un regalo de Dios estar aquí con ustedes este día, ¿verdad? Me ha tocado, veo caras conocidas, los he visto en Colorado, en los congresos, los he visto en San Antonio, los he visto en Monterrey, y las promesas se están cumpliendo. Las promesas se están cumpliendo. Así es de que, bienvenidos. Conversaba con alguien que apenas es su primera vez que viene a una convención aquí en Estados Unidos. Bienvenidos los nuevos, y vayamos a nuestros grupos con ese entusiasmo, ¿verdad? Con el lenguaje del corazón, a decirles a aquellos que no han salido de las cuatro paredes de lo que se están perdiendo. Así es de que un agradecimiento de mi grupo base, de mi área, que es la área 09 Medio Sur de California, ¿verdad? Y un agradecimiento profundo de mi esposa. Ella se quedó, ¿verdad? Con ganas de venir. Hoy, el 2 de julio, tengo 2 hijos que nacieron el 2 de julio. Tengo un nieto que nació el 2 de julio. Entonces se quedan a celebrar el fin de semana allá. Pero yo estoy aquí con ustedes, con mi familia. Ellos están contentos allá. Y esa es la libertad. Ese es de lo que me he liberado. Ese es lo que está sucediendo en el día de hoy. Así es de que, pues, muchas 24 horas. Y gracias a todos ustedes.